a la ville de Barcelona, España.
Elena Sinbaeva trying to psych herself up. Oh, yes!
And again, he's done it again! A new world record for Usain Bolt! Unbelievable!
Here is Nadia Comaneci on the uneven bars.
It again, hits number 7, and the world record belts.
Fermín Cacho, señores, acaba de conquistar medalla de oro para el atletismo español en 1500.
Planeta Olímpico. Alberto González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las 3 y 1, las 2 y 1 en la Comunidad Canaria. Hasta las 4 te vamos a acompañar como cada jueves para contarte cosas. Y para hablar hoy con nuestros olímpicos en tiro con arco, con Elías Cuesta y con Iria Grandal, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos y curiosidades que quiero preguntarle yo sobre Robin Hood y ese tipo de cosas. Bueno, ya sabes. Y hoy vamos a recuperar una nueva sección que tuvimos la primera temporada, Momentos Históricos. Y Luis González Lanza, aprovechando que esta semana Alison Felix y Aston Eaton han sido elegidos atletas estadounidenses del año, que van a recibir, por tanto, el premio Jesse Owens, pues ha hecho un maravilloso reportaje sobre Jesse Owens, el que fuera cuádruple medallista en los Juegos de Berlín en 1936. Así es que al final del programa escucharemos ese reportaje. Que seguimos en las redes sociales a través del correo olímpicos@radiomarca.com, a través de la página de Facebook, Planeta Olímpico Radio Marca, en Twitter, @planetolímpico, y que, como ya te dije el jueves pasado, hemos incorporado el canal de YouTube, Planeta Olímpico, que puedes ver un montón de vídeos de medallas conseguidas por deportistas españoles. Y a través de Twitter estamos colgando nuestro concurso, que lo puedes ver por internet, elplanetaolimpico.blogspot.com.es, elplanetaolimpico.blogspot.com.es, vamos a regalar una equipación completa de taekwondo, firmada por los tres medallistas españoles en los Juegos de Londres. Así es que estás tardando. Hacemos una pausa y estamos ya con nuestros chicos del tiro con arco.
Radio Marca, la radio que hace afición.
No queremos, como decimos todos los jueves, olvidarnos de los Juegos de Londres, y cada semana, bueno, pues traemos aquí a nuestros deportistas. Todavía nos queda algún medallista que otro, pero nos quedan muchos deportistas que estuvieron en la cita de Londres, que además era su primera participación olímpica y que estoy seguro que la experiencia ha sido inolvidable. Hoy tenemos a dos arqueros, a los dos que nos representaron en la cita londinense. En categoría masculina fue Elías Cuesta y en categoría femenina fue Iria Grandal. Elías, permíteme que saluda primero a la chica, las damas primero. Iria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y muchas gracias lo primero por haber venido hasta aquí, hasta los estudios de Radio Marca. Bueno, 3 meses después de los Juegos Olímpicos, ¿qué os ha cambiado mucho la vida? ¿Habéis notado que el haber participado en los Juegos tenéis más repercusión, os conoce más la gente, os ha cambiado en algo?
Hombre, en mi caso, por ejemplo, yo creo que cuando vuelves de Londres tienes como un poco de euforia cuando vuelves y estás como un tiempo como muy emocionado y eso, pero tienes que poner los pies a la tierra porque te das cuenta que realmente no ha cambiado absolutamente nada. Tienes mucho a repercusión mediática al principio, antes de ir, estando allí, pero una vez que se acaba, si no has conseguido ningún resultado así relevante, la verdad que las cosas vuelven a ser todo exactamente igual.
Y hay que decir que para vosotros ya era un exitazo estar en los Juegos, ¿no? Por la dificultad de un deporte tan minoritario como el tiro con arco en España, en relación a otros países que tienen muchos más medios, mucha más gente en la alta competición. Ya para vosotros, Iria, era un éxito, ¿no?, haber llegado a los Juegos. Tú además tan joven, que tienes solo 22 años.
Sí, hombre, yo por mi parte tampoco pensaba clasificarme para estos Juegos. Era nuestro objetivo, pero tampoco lo veía como muy probable, ¿no?, clasificarme. Entonces, pues sí, hombre, ya fue un éxito clasificarnos. Por parte de Elías, creo que no tanto, porque lleva muchos años intentando clasificarse en alto nivel. Y era un poco, pues, que ya le tocaba, porque si no había tocado en Pekín, le tenía que tocar ahora ya.
Sí, en Pekín te quedaste, creo que reserva, ¿no?, de Europa, pero ahí, a las puertas, vamos.
Primer reserva de Europa, o sea, si cualquier persona de Europa hubiese dicho que no iba a los Juegos Olímpicos, que de hecho en muchos Juegos Olímpicos suele pasar, hubiese ido yo, pero no,
en este
no hubo esa suerte.
En este nadie dijo nada, ¿no?
Nadie dijo nada.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue la...? Ya te veo a Iria con tu tatuaje de... No pasa nada, hombre, está muy bien, tu tatuaje de London 2012... hay muchos deportistas que les gusta tener ese recuerdo y este, ¿tú lo tienes también, Elías?
Sí, lo que pasa es que yo lo tengo en la pierna, yo lo llevo más oculto.
No, es que Iria lo tiene ahí en la muñeca y, oye, pues no te lo escondas, está muy bien, tienes que ir orgullosa, que yo he estado ahí, que he competido ahí. ¿Cómo fue la experiencia?
Pues muy buena. Por mucho que te cuenten cómo son los Juegos Olímpicos, yo creo que hay que vivirlo, ¿no? Además, en tiro con arco casi no tenemos espectadores cuando tiramos normalmente, y tener ya tanta gente en la grada, pues no sé, es un momento que, no sé, es que hay que vivirlo porque no se puede explicar.
Y tantos medios de comunicación, ¿no? Que,
sí,
que vais a las competiciones por ahí por el mundo y no hay nadie, ¿no? De españoles, quiero decir.
Sí, eso que está diciendo Iria es cierto. Nosotros no somos un deporte muy mediático y que tengamos un seguimiento muy muy grande. Y aparte de lo que es la inauguración, o sea, la ceremonia de inauguración, que para mí fue un día inolvidable, y en el momento que entra al estadio, no sé, son unas sensaciones que hay que vivirlas para poder contarlas, como ha dicho ella. También es cierto que cuando estás compitiendo allí dentro, yo había visto la eliminatoria de los equipos desde fuera el día anterior, y sí, sientes emoción y ves toda la gente, hay mucha expectación, todo, pero en el momento que te toca competir, cuando estás allí dentro, cuando haces un día y ve a 10.000 o 15.000 personas, no sé cuánta gente ve ahí, que en comparación de a lo mejor de un partido de fútbol es muy poca gente, pero para nosotros es una barbaridad. Ver a 10.000 personas como chillan y corean tu nombre y aplauden y todo, la verdad que es una sensación que se me pone el pelo de punta incluso, pensándolo.
No, sí, porque además la suerte que tuviste tú es que competiste la ronda primera, la previa, digamos, la que te sitúa,
sí, el clasificatorio.
El clasificatorio, la que te sitúa un poco en el ranking de la competición, la mañana de la ceremonia de inauguración, que no había ninguna otra competición. Entonces todos los periodistas estábamos allí para ver al único español que había a esa hora, ese día, compitiendo, sí, en Londres.
Así es, esa es una cosa que, por ejemplo, no Juan Carlos Holgado, que es un español que está trabajando dentro de la Federación Internacional, no ha dicho que ellos siempre han intentado hacer eso, que el tiro con arco coincida siempre con los primeros días de competición, para eso, que ya que es un deporte que no tiene mucha repercusión mediática, intentar que por lo menos en esos días sea de los más seguidos.
Juan Carlos Holgado, que para el que no lo sepa, fue campeón olímpico en Barcelona 92, la única medalla del tiro con arco español que la consiguió el equipo de tiro con arco en los Juegos de Barcelona. Pues mira, yo estuve... A mí lo primero que más me impactó fue, porque yo siempre he sido, lo reconozco, en las películas, en las de indios, yo siempre he sido de los indios. Y las películas estas de antiguas, de los arqueros. Me han encantado siempre, en serio, no lo digo de coña, me han encantado siempre los arqueros. Eso cuando van 80.000 flechas volando por el aire. Y he sido muy de los arqueros.
Al rollo Braveheart, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues la primera imagen que tengo yo de los Juegos es ir a la competición de a ver a Elías ese primer día. ¿Y cuántos son 32 y luego tiran 32, ¿no? 32 y 32.
Sí, hay dos líneas de tiro, tiran 32 arqueros. No, miento, en los Juegos Olímpicos hay dos líneas de tiro. No tiramos todo a la vez.
Tenemos
64 arqueros,
bueno,
en la línea de tiro.
Imagínense 64 arqueros en fila.
tirando la flecha a la vez. A mí me recordaba las pelis. O sea, la primera imagen es que ver 64 flechas volando por el aire, 70 metros hasta llegar a la diana, con el sonido que... Bueno, me encantó.
Sí, la verdad que un sonido característico y bueno, una sensación guay, la verdad.
Sí, no, a mí, en serio, me llamó la atención, Nunca se han llamado, por cierto, así que me viene a la cabeza, para hacer alguna peli de estas de arqueros o para pediros consejo o esas cosas, algún actor...
Para peli no, yo por ejemplo hice un anuncio de Movistar hace ya tiempo, creo que fue en el año 2008, creo recordar, pero yo estaba contratado como especialista y entonces yo tiraba las flechas, pero yo no era el que las tiraba realmente, o sea, luego en el anuncio salió otra persona tirándolas, pero vamos, que fueron 3-4 flechas, además no fue ni siquiera con mi arco, fue con otro arco diferente, eran flechas de madera, pero bueno, eso es la única experiencia así que he tenido fuera de lo que es el deporte, o sea, de cara a los medios de comunicación o tele o algo así parecido.
Hay mucha diferencia de tirar así con un arco de estos antiguos, rudimentarios, no sé si lo habéis probado, con los que tiráis vosotros, que son de precisión, iría.
Pues bueno, hay una modalidad de hecho en tiro con arco que es con arco de eso, ¿no? De tradicional, sin todo lo que tenemos nosotros en el arco. Sí que lo hemos probado, además también con arco de iniciación, ahí un poco por hacer el tonto, ¿no? Siempre. Pero hombre, claro que hay diferencia, o sea, al tirar y sobre todo dónde va la flecha, ¿no?
De hecho, yo tengo que reconocer que soy muy malo. A mí me quita el visor y me quita mi arco y no le doy ni a un gesto.
No, hombre, es que el tiro con arco yo pienso que es un deporte que se debería de aprovechar mucho más mediáticamente, teniendo ahí a Robin Hood y a esas cosas, ¿no? Las pelis estas de arqueros que son muy famosas y la gente, oye, es verdad que se identifica mucho con esos personajes.
Eso sí que es cierto que una empresa de publicidad, claro. No creo recordar cuándo, pero habló con nosotros y nos dijo que se aprovecha más bien poco este deporte, pero que es un deporte que se podría aprovechar mucho de cara a los medios de comunicación, de tema de anuncios, tema de televisión y cosas de esas, porque es muy llamativo, se pueden hacer cosas muy espectaculares y que se podría aprovechar un poco más.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Habéis probado alguna vez lo de, en plan a lo mejor entrenando así de broma y tal, lo de darle a la flecha en el centro de la... O sea, atravesar otra flecha que esté ahí en el centro de la diana, ¿o no?
Eso
seguro que habéis bromeado con
eso. A ver, eso suele pasar entrenando normalmente porque las flechas van, normalmente suelen ir muy juntas y muchas veces se rompen. Pero mi pregunta ahora va hacia ti. Si tú lo has pensado ahora mismo en 10 minutos, ¿tú crees que en 10 años tirando con arco no se me han ocurrido?
No, claro.
Y peor, ¿eh?
Lo de la manzana tampoco.
Bueno... Bueno, de hecho, en los estudios de marca en el año 2005, para promocionar el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco que se hizo aquí en Madrid, estuvimos tirando dentro de los estudios de marca y nos hicieron tirar. Pusieron una... la típica barrera esta que ponen para tirar las faltas de fútbol, que es como de metal,
pues sí.
Le pusieron una manzana encima y le tiramos una flecha dentro de los estudios de marca. Así que tiene que haber por ahí alguna foto, la tendréis que tener guardada vosotros.
¿Le diste la manzana o no?
Sí, sí.
Qué bueno. Y lo de, es que he estado viendo antes de la entrevista, pues me gusta prepararme, buscar cosas, mirar cosas, y he estado viendo así por internet y he encontrado un vídeo de un tal Byron Ferguson, no sé si os sonará de algo.
Por el nombre no, pero si me dice el vídeo a lo mejor te puedo decir cuál es.
Este es un arquero, tío, ya mayor, que yo creo que era el que ayudó las películas de Robin Hood y tal, sí. Y sale explicando, primero tirando a un anillo. Pone un anillo así apoyado en un... con una especie de base y mete la flecha por el anillo justo, sí. Y luego hace lo de la flecha, lo de clavarla por detrás, o sea, atravesar la flecha. Y el tío es que... además lo pone en la cámara súper lenta y está muy chulo el vídeo.
Sí, eso de clavar lo de la flecha por detrás, no es que nosotros tiremos para hacerlo, pero entrenando normalmente, como tú cuando estás entrenando siempre la punta al día, las flechas van al mismo sitio. Cuando tiras muchas flechas, muchas veces coincide que pega una contra otra y es muy típico romper flechas así.
¿No hacéis competiciones de eso? ¿Alguna vez la dije? Seguro que sí.
Pues sí, en Salamanca hay una competición que se tira una competición normal y corriente. Cuando se termina, se pone en el centro de la diana una flecha, pero sin el culatín, que digamos que es por donde se engancha a la cuerda, se quita y hay que tirarle una flecha, y el que consiga meter la flecha dentro de la otra se lleva una cesta de Navidad.
Ah, mira. Qué bueno. ¿Y sabéis llevar alguna?
No. Siempre hemos ganado el jamón, pero luego la cesta nunca.
¿Y eso es en Salamanca? ¿Cuándo?
Pues dentro de poco, yo creo que ahora finales de noviembre, principios de diciembre suele ser siempre.
Sí, yo creo que sí.
Qué bueno. A ver, más chorradas que tenía por aquí apuntadas. A ver.
Es que eso que has dicho tú es muy típico, porque mucha gente siempre, no se te ocurrió hacer no sé qué, no se te ocurrió hacer esto, y yo siempre digo, si se te ocurrió claro a ti en 5 minutos, te imagínate en 10 años o 12 años si se me han ocurrido cosas.
Y 10 años y entrenando todas horas, todos juntos, unos cafres, ¿sabes? Todo, pues imagínate la de tonterías que hemos hecho ya entrenando.
A ver, alguna, contarme alguna así que se pueda contar, alguna curiosidad de este estilo que le...
Pues mira, por ejemplo, si ponen en el YouTube, pone...
No me acuerdo.
Pone nueva tirada por equipo Blume o algo así, o nueva tirada por equipo Blume. Salimos, bueno, me veo yo con el arco puesto así y se ve cómo se acerca la mano hasta la cara, y de repente cuando enfocan desde lejos es otro arquero, Andrés Gómez, del equipo nacional también, que ha llegado por detrás, cogió mi arco y es el que está tirando. Yo solamente estoy sujeto al arco y es el que está tirando por detrás con mi arco. Bueno, y tonterías de esas muchas, pues tirar dos flechas, tres flechas a la vez.
Juan Ignacio también, con su equipo ahora en el Campeonato de España, entrenando para el Campeonato de España, también salen vídeos tirando uno encima de otro, o sea, así en los hombros, tirando desde arriba.
Recuerdo también ahora en una concentración que estuvimos en Egipto, que no hizo el entrenador entrenar por la noche, pero él no vino al entrenamiento, estábamos entrenando solo, estábamos casi oscuras, con un foco súper pequeño. Bueno, y empezamos a tirar pata coja encima de una silla, de espalda, con los ojos cerrados. También recuerdo una vez, aquí en el centro de alto rendimiento, con Andrés Gómez también, porque siempre él y yo somos los más cafres, yo creo. Y recuerdo que estábamos hablando de la modalidad que hay de discapacitados, que de los ciegos, que ellos tiran... ellos colocan la mano y tienen como una especie de soporte que le cuando levantan la mano, ellos tocan el soporte con uno de los nudillos o con la referencia que ellos quieran, y entonces tiran siempre tocando ahí. Entonces el entrenador les va moviendo el soporte con respecto, o sea, dependiendo de cómo
para digamos que mejor, vamos.
Exactamente, digamos que es como el visor, entonces sí. El entrenador es el que se lo calibra. Pues nosotros, muy listos, nos pusimos a hacerlo a 90 metros y con el catalejo, con lo que es, supuestamente con el escope que miramos la flecha. Me puse yo a tirar una flecha a 90 metros, Andrés puso el escope y dijo, ahí te lo tienes que tocar. Pum, lo puse, pues la flecha 10 metros por encima de la diana y desapareció. Yo creo que le dio hasta algún coche o algo de por allí, no lo sé dónde estará la flecha esa ya.
O sea, veo que lo pasáis bien y eso está muy bien. En el, cuando estás muchas horas y además un deporte tan... tan mecánico, ¿no? Que es fum, 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 tira flecha, 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 flecha. Aunque supongo que haréis otros ejercicios y otras cosas, pero también está bien pasarlo bien y tomárselo con humor, porque si no acabas...
Es un deporte muy monótono y son muchísimas horas y llega un momento en que, no físicamente, pero psicológicamente agota mucho.
A mí me impacta mucho, porque yo lo probé hace un par de años, fuimos a Irlanda todos los años en marzo por St. Patrick's. Nuestros amigos de Jameson nos invitan a Radio Marca, hacen allí un encuentro de radios y hacen, bueno, pues nos llevan a varios sitios y hacen, nos tienen entretenidos, sí, durante un par de días. Y hace dos años nos llevaron a un castillo a hacer diversas pruebas, y una de ellas, bueno, era tirar con escopeta de aire comprimido, sí, y tirar con arco. Y, o sea, yo es que era incapaz de mantener el arco recto sin poner, así estaba, me temblaba la mano, y no era un arco de estos profesional, o sea, era un arco que tampoco era así,
sí, sí.
Y me gustó lo de tirar ahí con, pero era incapaz de mantener el arco recto, y eso me impresiona cómo podéis estar 5 segundos ahí completamente recto con la tensión que tiene que tener el arco, ¿no?
Hombre, todos los deportes tienen su complejidad y su dificultad. Pero bueno, sí que es cierto que la gente cuando lo ve desde fuera te ve hacerlo a ti tan natural que luego llega, intenta el hacerlo y dice, joder, pues si no puedo ni siquiera abrir el arco, no puedo apuntar. Pero bueno, eso es fruto de muchísimas horas de entrenamiento y ya está. Es lo mismo que cuando ve a los que lanzan los dardos, por ejemplo, y dices tú, joder, y la clavan siempre en el triple 30 y luego llego yo y no lo hago. Pues si no lo hace el que entrena, no lo voy a hacer yo, ¿sabes?
Pero quiero decir, ¿hacéis entrenamiento específico del antebrazo, del brazo para soportar el arco? ¿O es simplemente de mecánica ya lo coges?
Sí, hacemos gimnasio de toda la parte de la espalda, la parte de arriba sobre todo, pero no hace falta, o sea, yo tengo gente en el club que no hace ningún tipo de ejercicio y no tiembla, ¿sabes?, al abrir el arco, o sea, tampoco hace falta tener mucho. ¿Sabes?
Sí, es para más mantener... técnica a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, es técnica, porque la gente normalmente cuando abre largo, pues eso, a lo mejor piensa más en abrir con el bíceps, con el brazo, pero no, es más de espalda y entonces, pues, por eso se pone a temblar así de esa manera, ¿no?
Me encanta aprender cosas. Bueno, a ver, después de ya las chorradas, vamos a volver. No, que estas anécdotas a mí me gustan. Luego me contaréis alguna de algún viaje, por ejemplo, el de Elías de Marruecos, del fin de semana pasado. Pero vamos a la competición, vamos a volver a Londres. Llegáis, bueno, la competición realmente es siempre son así, ¿no? 64 arqueros, ¿no? A lo mejor más incluso para hacer la clasificación. Sí.
En los Juegos Olímpicos son los 64 clasificados, pero en un campeonato del mundo, o menos sabría decirte cifras exactas, pero 200, 190 y mucho, entre 100, 200 arqueros suele haber siempre, a veces 200 y pico, un poco menos, pero siempre hay muchísima más gente en un campeonato del mundo que en un Juego Olímpico.
Uh-huh. He leído por ahí alguna entrevista contigo, Iria, que decías que estabas muy nerviosa antes de la competición, que estabas, pues eso, muy nerviosa. ¿Cómo te tranquilizas? ¿Por qué estás tan nerviosa cuando es una cosa que haces todos los días, que has estado en campeonatos con más gente compitiendo contigo? No sé, la palabra Juegos Olímpicos ya dices, cuidado.
No, estaba más nerviosa sobre todo antes de, o sea, un mes antes de ir o mismamente antes de estar allí tirando, ¿sabes? No sé, es un poco pues porque la gente habla mucho, no sé, me puse muy nerviosa en esos momentos antes de ir. Después, a la hora de tirar y eso, por ejemplo, cuando fui al campo de tiro, que estaba todavía tirando Elías por la mañana, en el autobús sí que iba bastante nerviosa. Pero luego, a la hora de tirar, la verdad es que tiré, vamos, yo creo que una de las competiciones más relajadas que he tirado toda mi vida.
Sí, creo que fuiste, además, hiciste la segunda mejor marca de toda la temporada, ¿no? Te he leído también por ahí.
Sí, la verdad es que sí, hombre. Tampoco estaba llevando una temporada espectacular, pero sí, la segunda mejor puntuación de la temporada.
Porque lo tuyo cuando te fue una sorpresa clasificarte para los Juegos. Yo además recuerdo que lo estaba viendo en internet, viendo tu competición, que tenías que ganar el preolímpico. ¿Era un preolímpico? A ver, refréscame, que ya la cabeza ya tengo tantos deportes y competiciones que a veces se me... Pero era un preolímpico, ¿no? Para ir allí o...
Sí, en el Campeonato de Europa tiramos las chicas que no teníamos ninguna plaza de Europa.
Eso es.
Nos jugábamos tres plazas, una por país, además. Y nada, yo fui allí, pues la verdad es que esperaba que alguna de las tres de las que íbamos consiguiéramos alguna plaza, no estaba tampoco, o sea, bueno, muy difícil. Estaba gente tirando bien de otros países, pero bueno, tampoco era muy complicado. Pero cuando llegamos allí y vimos que empezaba la gente a tirar mejor de lo que esperábamos, o otras personas de otros países que tampoco esperábamos que tiraran así, pues no sé. Además hacía mucho viento y bueno, yo empecé a tirar y yo creo que la eliminatoria más complicada que tuve fue la de cuartos de final contra la que había quedado de primera, una belga. Porque me empezó, es que me hizo 2:29, iba perdiendo 4-0 y yo ya dije, bueno, he llegado hasta aquí.
Gracias por participar, ¿no?
Sí, además la verdad que hay que reconocer que contra la que estaba compitiendo una arquera de nivel mundial, que ha tirado finales de World Cup, de hecho el año anterior o hace 2 años había ganado una World Cup, así que era una... De hecho, yo creo que era la favorita quizá para coger la plaza y al final se quedó sin ella.
Uh-huh. Oye, ahí a lo mejor eso te vino bien, ¿no? Decir, bueno, pues ya voy a tirar relajada, ya no ya va de tal.
Sí, yo todo el campeonato lo estuve tirando súper tranquila. Desde el principio del campeonato, empecé tirando el campeonato muy, 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 muy mal, las dos primeras series o las tres primeras. Y en cambio no me puse nerviosa diciendo, ay, Dios mío, qué mal estoy tirando. Al contrario, yo estaba diciendo, bueno, estoy tirando bien, lo único que tengo que coger el puntillo. Como que estaba convencida de que iba a tirar bien. Y de hecho, después de esas tres series empecé a hacerme puntos y terminé tirando genial, la verdad. Y estuve durante todo el campeonato, la verdad, es que muy tranquila, tirando como muy segura de mí misma y no sé, acabé muy contenta.
No, a mí me alucinó porque yo no había visto en directo, pues yo creo que nunca una competición de tiro con arco, en directo o a través de en este caso, de internet, del ordenador. Y me alucinó la tranquilidad. Te veía súper tranquila. Cada tirada, cuando te tocaba, no sé, como...
También
una pachorra, así como, bueno, pues mira, pues me toca, pues tiro, no sé.
La verdad que la gente siempre nos dice lo mismo, que desde fuera se nos ve muy tranquilo, pero
sí.
Luego por dentro se sufre.
¿No?
Sí.
Yo, hombre, de hecho, cuando me estaba jugando a la plaza ahí en semifinales, cuando me quedaban dos flechas para terminar, la turca contra la que estaba tirando se hizo un 4, Y ahí, o sea, es que lo recuerdo perfectamente, que las piernas me hicieron blum, se me volvieron ahí de goma, que digo, en una de estas me voy a caer así al suelo, porque es que no sabía, o sea, pensaba que me iba a caer al suelo, porque es que me estaban fallando las piernas por toda, de verdad, o sea.
No, pero y luego además consigues la plaza y en el momento, joder, yo que he hecho deporte toda mi vida, yo he sido siempre muy pasional, o sea, cuando ganaba algo, hacía algo, me encantaba pegar saltos, correr,
sí, muy eufórico.
Tal, y no, te consigues la plaza, te das la vuelta, sonríes, creo que te abrazó el entrenador, Cho, pero con una tranquilidad, y joder, yo es que salgo corriendo, ¿eh? voy a disputar unos Juegos Olímpicos.
Yo de hecho luego lo veía y decía, joder, qué parsimonia lleva, y que decía, no lo entiendo. Yo creo que es que estaba muy cansada de tirar, estaba todo el día tirando eliminatorias, y de hecho en la final me lo preguntó Cho, en uno de los seis me dijo, ¿estás cansada? Y digo, estoy muy cansada psicológicamente, ¿sabes? Estoy ya, que es que me da igual, quiero terminar ya, ¿sabes? O sea, quiero disfrutar de lo que he conseguido y ya está, porque es que estaba... No sé, estuvimos desde por la mañana hasta final de la tarde tirando eliminatorias y tienes que estar ahí súper concentrado todo el rato. Además, como hacía viento, pues eso, tienes que estar pendiente de pensar, tengo que apuntar este lado, el viento, mira cómo va, no sé, ¿sabes? No sé, es un cansancio que...
Sí, el coco... pero luego por la noche supongo que ya más tranquila lo celebrarías...
Sí, el día de la fiesta también.
¿Qué fiesta?
Hombre, es que estar en unos juegos no se está todos los días. Esas cosas hay que celebrarlo, ¿sí? A ver, más cosas. Vamos a la competición. A ver, Elías. Termina la primera fase, el clasificatorio. Terminas en el puesto 41, que a mí siempre me habéis dicho, me acuerdo Antonio una vez, que otro de los chicos que está en el equipo nacional, Antonio Fernández, que las eliminatorias, bueno, que sí, que está bien, pero que donde hay que dar el callo es en las eliminatorias, y que aunque en las eliminatorias, en las clasificatorias termines muy abajo, luego siempre puedes puedes dar la sorpresa o puedes ganar, porque hay también un nivel bastante parejo, ¿no?
No es la sorpresa, es que date cuenta que a unos Juegos Olímpicos asisten 64, ya te he dicho que antes en un campeonato del mundo hay 200 arqueros, incluso más. Los 64 que van allí, sí, es cierto que a lo mejor los dos o tres últimos, pues a lo mejor tienen muy poco nivel, pero ya viste allí que el que había quedado el octavo en el clasificatorio, el noveno en el clasificatorio, el séptimo, perdieron en primera ronda o en segunda ronda. Todos los que están allí, y por ejemplo, arqueros que tienen media de 1.300, arqueros que tienen media de 660 o incluso un poco menos, todos se pueden hacer 3-10 en un set, y el que hace 3-10 es muy probable que gane el set. Entonces, ahí el nivel es muy, muy, muy parejo.
Uh-huh. Empiezas las eliminatorias ante Ivasco.
Martín Ivasco.
El ucraniano, que ya nos dijo Holgado, que estaba por ahí el primer día de competición, le preguntamos, ¿y este tío qué tal? Que nos dijo que era bastante regular y que bueno, que era un tío difícil. Uh-huh. Y bueno, y tan regular, que hizo aquí 80.000 dieces.
Sí, la verdad que yo competí a muy alto nivel, a excepción de una flecha que tiré en el segundo set, que perdí el set, pero bueno, los otros sets los tiré todos.
Sí, un 6, pero todo lo demás, 9 y 10. Y porque la X es dar...
La X es un círculo que hay dentro del 10 que vale 10 puntos también, pero que simplemente en el round clasificatorio, si tienen los mismos 10, el que más X tenga está por encima en caso de que tengan los mismos puntos, ¿sabes lo que te digo?
Ah, o sea, que es el centro-centro.
Sí, sí, sí,
X,
pero
¿no?
Vamos, que vale lo mismo que si le da la línea por fuera.
Ya. Que es lo que te digo, que veo, sí, que menos un 8, pero lo demás todo 9, 10 y algún 10 y 3X. O sea, que tú tiraste bastante bien, lo que pasa es que el otro se salió.
Sí, yo competí a muy alto nivel, ya te digo, por ejemplo, hubo un set que hice un 29, que lo normal con un 29 es que gane o que empates con mucho, y él se hizo un 30, pues lo perdí. Luego hice un 28 también, él hizo un 28 y empató. Y luego encima, él en el último set yo tenía que ganarlo para forzar el empate, Y yo tiré un 28 y él llevaba 9-9. Y en la última flecha él estuvo mucho tiempo arriba. De hecho, no la tiró muy bien. Y yo cuando vi cómo la tiró, dije, bien, o sea, no creo que sea un 10, se hace un 9. Y cuando vi que clavó en el 10, dije, la verdad que pensé, me cago
la
en
madre.
La
madre que lo parió, ¿no?
Pero bueno,
sí, es de verdad.
La verdad que es un deporte en el que muchas veces hay que tener suerte, porque unos milímetros pueden marcar la diferencia entre ganar una eliminatoria y perderla, y que tú claves un 10 o claves un 9, que son un milímetro o menos de unos centímetros marca la diferencia entre ganar o perder, y eso no quiere decir que tú hayas tirado la flecha mejor que yo. Tú puedes tirar una flecha bien y hacer un 9, puedes tirarla bien y hacer un 10. Entonces, muchas veces también depende de la suerte, la verdad.
Para que la gente un poco se ubique, las eliminatorias son 5 sets, ¿no? El que gana el set saca 2 puntos, es a llegar a 6 puntos, ¿no?
Sí, hay que llegar a 6 puntos.
Y si
empatas, te llevas un punto. Y en caso de llegar a 5 puntos, se tiraría una flecha y la flecha más cercana al centro ganaría la eliminatoria.
El desempate, que es lo que le pasó a Iria, que ahora voy con ella. En su eliminatoria de superas la primera, que gana 6-2 a Ana María Rendón, a la colombiana. Bastante bien, además, ¿no? Bueno, 6-2 es bastante contundente.
Sí, sí.
Tirando además varios dieces y tal. Y luego llegas, claro, aquí en este deporte la potencia mundial es Corea del Sur, en este caso.
Bueno.
¿Más en chicas o más en chicos?
Y Estados Unidos.
¿Estados Unidos también?
En chicas más.
Más en chicas.
En
¿no?
chicos hay mucha más competencia. ¿Sí? De hecho, ahora mismo el número uno del mundo es americano y el país número uno del mundo ahora mismo es Estados Unidos.
Uh-huh. Y ya cuando ves que te toca la coreana en 16avos de final... ya de primera es mal, ¿no?
Yo estaba viendo fuera la eliminatoria de la coreana contra la italiana, y la verdad es que estaba deseando que ganara la italiana, ¿no? Porque ya que puedes elegir. Pero bueno, o sea, es potencia mundial, pero no son invencibles, ¿no? Tampoco. Yo salí ahí con ganas de ganar y pensando en ganar también, igual que con la eliminatoria anterior.
No, pero empieza ya ganando el primer set, empatáis el segundo, gana ya el tercero y ahí se pone 5-1. ¿Y ahí qué piensas en ese momento? ¿De adiós? ¿O bueno, vamos a ver qué pasa? ¿O no sé, qué se piensa en ese momento?
Adiós nunca lo piensas, ¿no? Porque además si pensara en perder ya, además es de que hecho ya hubiera perdido.
Perdona que te interrumpa, es que además la tía en el tercer set, la coreana, se hace 2 dieces como... Y, no sé, eso que debe desmoralizar eso. ¿O no piensas en esas cosas? Dices, empezamos uno de cero...
No sí, sé. Yo creo que en ese momento piensas un poco en flecha a flecha, ¿sabes? No vas pensando, porque además también hay veces que te estás jugando a la eliminatoria una flecha que dices, es que me tengo que hacer un 10 para ganar, y de hecho te lo haces no porque pienses, Dios mío, a ver cuántos puntos, ¿sabes? Piensas en cada flecha, ¿no? Individualmente. Entonces, hombre, sí, yo salí de la línea de tiro yendo 5-1, fui a hablar con Cho y diciéndole, a ver, está complicada la cosa, ¿no? Porque 5-1 ya me dirás. Pero bueno, siempre hay que luchar hasta el final, así que...
No, y lo hicisteis y fuiste a la flecha de...
Bueno, de hecho, en el siguiente empecé tirando un 6, creo, algo así. Y
sí, es verdad, un 6 y luego un 8, pero ella ahí la...
Es que miré hacia atrás en el 6 y le di, o sea, y miré así hecho, y me dijo, no pasa nada, digo, no pasa nada, digo, pero si ya he perdido, digo, me he hecho un 6, digo, he perdido ya. Pero mira, luego le vino una ráfaga de viento, se hizo un 3 y...
Y remontaste ahí, y luego muy bien en el último set, 9-9-10, la otra hizo 9-8-10. ¿Quién tiraba primero, tú o ella?
Ella.
Ella. O sea, joder, cuando se hace el último 10, tenías que hacer tu 10 para ganarla.
Ah, no, ahí tiraba yo primero porque era la que estaba perdiendo.
Luego siempre empieza tirando el set o la persona que ha empezado a tirar en caso de ir empatando o el que va perdiendo.
El que va perdiendo.
Para que siempre el que vaya ganando tenga que tirar la última flecha y dependa de él ganar o perder. O sea, tiene que hacer tanto para ganar, tiene que hacer...
Y luego la fecha de ese empate, joder, llegas hasta ese punto con la remontada que haces, ¿cómo fue la qué puntuaciones sacasteis ahí en la flecha de desempate?
Ella se hizo un 10.
Un 10 y tú
y yo 9.
¿Y tiró ella primero?
Sí.
Y hizo una X además.
Además es que la metió en el centro. Yo estaba esperando a que tirara y yo estaba diciendo, por favor, déjame un poquito de margen. Digo, hazte un 9, por lo menos un 10 ahí, pero rayero ahí, un poco lejos. Pero es que tiró y miré y es que estaba, ¿qué? A menos, a un milímetro, sí. A unos milímetros, del centro de la diana, o sea, del santo de... Y dije, y ya lo di por perdido. Ahí dije, o sea, no sé que tenga, que se me aparezca aquí la Virgen.
Aquí digo, hago la de Robin Hood.
Digo, nada. Pero bueno.
Bueno, pero competiste muy bien, joder, 16avos de final. ¿Y al final cómo quedó esta coreana? Porque ganó una... El femenino lo ganó una coreana.
Sí, pero esa en la siguiente eliminatoria perdió.
Perdió. ¿Y qué os lleváis? Aparte de la experiencia, de la competición, de la cantidad de público, de la cantidad de medios de comunicación, ¿qué cosas? ¿De la villa y eso? ¿Qué experiencias, vivencias así que
hombre, recordéis? Experiencias, vivencias, todo, te llevan muchísimas cosas. Pero lo que sí que es cierto es que te das cuenta que cuando llegas aquí La vida sigue, todo sigue exactamente igual, tienes que entrenar otra vez lo mismo, tu universidad está en el mismo sitio, tu sitio de entrenamiento está en el mismo sitio, las cosas no han cambiado y el día a día sigue siendo exactamente igual. Está claro que la experiencia es inolvidable y yo hoy por hoy no cambiaría absolutamente nada, ni me arrepiento de nada de lo que he hecho por llegar a un Juego Olímpico, pero bueno, sí que es cierto que cambian un poco tu forma de pensar y...
Y esa es otra cosa, que la vuelta, no. Que el estar en unos juegos te tiene que cambiar la vida profesional y no te la cambia, ¿o?
Sí que es cierto que yo, por ejemplo, que son mis primeros Juegos Olímpicos, no sé otras personas lo que habrán pensado, pero sí que hay que reconocer que cuando te clasifico en un Juego Olímpico, sí que piensas que, no que vaya a cambiar tu vida radical, pero sí a lo mejor que vaya a tener, pues yo qué sé, más ayuda por parte de, a lo mejor, de la federación, por parte de los sponsors, por parte de los medios, de todo, y luego muchas veces te das cuenta que las cosas siguen exactamente igual y bueno, justo antes de los Juegos Olímpicos y durante los Juegos Olímpicos sí que es cierto que tiene un poco más de repercusión mediática y algo así, pero luego cuando vuelves aquí tienes que tener los pies en la tierra y te das cuenta que todo vuelve otra vez a la normalidad y que todo es exactamente igual que antes.
¿Estáis un poco decepcionados por eso? ¿O?
No,
yo no. No, lo que pasa es que estás viviendo ahí una nube, ¿sabes? Y tienes que bajar a la tierra, ¿no? Otra vez.
Sí.
Te da un poco de pena, ¿no? Pero bueno, dentro de 4 años, pues...
No,
esperemos
pena,
otra vez, ¿no?
Subirse a la nube otra vez, ¿no?
Realmente es como volver a tener otro sueño de volver otra vez a estar otra vez encima de esa nube. Ya está, tienes 4 años otra vez para prepararlo y si hay suerte que está allí, pues nada, viviremos en lo alto de esa nube y si no, pues seguiremos con los pies en la tierra.
Oye, yo le he escuchado a Cho, al entrenador coreano que tenéis, que dice que, yo por un poco las competiciones que os he ido siguiendo estos 2 últimos años, es verdad que la evolución del tiro con arco en España, además sois súper jóvenes todos, Elías es el mayor, tiene 28 años, un
27,
chaval,
por
27,
favor.
Un chaval, es un chaval, pero iría 22, pero de 18, 19, 20, 21, de esas edades, y que la evolución es buena, y decía yo, a ver, que es que a veces me lío yo, me enredo yo solo a hablar, y decía Cho que para los Juegos de Río, él ve a España con muchas posibilidades de estar ahí peleando, o sea, de estar en los Juegos y de incluso estar peleando por alguna medalla por equipos incluso.
Él siempre ha dicho que su sueño, bueno, su sueño, aparte de su sueño, su objetivo es clasificar para Río los 2 equipos, el equipo de chico y el equipo de chica. El equipo de chicos lo tuvimos muy cerca este año, sí. La verdad. Pero bueno, al final las cosas se terciaron en el clasificatorio y en el Mundial tampoco tuvimos mucha suerte y al final no pudo ser. Pero bueno, yo espero que desde que llegó aquí el entrenador, como tú bien has dicho, el nivel de España ha subido muchísimo. De hecho, se han conseguido muy buenos resultados. Las chicas han quedado 2 veces subcampeonas de Europa. Hemos conseguido clasificar a 2 personas para los Juegos Olímpicos. Se han conseguido resultados en World Cup bastante buenos. Juan Ignacio, como tú bien has dicho, antes ha quedado campeón de Europa Junior. Y muchos resultados por ahí que se han ido consiguiendo. Todos los récords de España o casi todos los récords se han batido. Y bueno, pues esperemos que sí que es cierto que en Río de Janeiro ojalá tengamos un equipo. A mí me hubiese encantado, ya que vivió la experiencia... o sea, la experiencia fue muy buena, muy buena, muy buena, pero yo sí que me di cuenta que...
Me hubiera gustado compartirla,
sí,
con ellos, ¿no?
Sí, porque ya no solo por la experiencia que vive allí, sino porque... Joder, sabes que también ellos se lo han currado, ¿sabes? Yeah. Y verte luego realmente... No es que te sientas mal, pero sí que se echa de menos, ¿eh? Y aunque luego ellos muchas veces a lo mejor no lo piensen o tú a lo mejor no lo expreses de la manera que lo tienes que expresar, pero se le echó mucho de menos allí, ¿eh? A todos, te lo digo de verdad.
Mm. Tú también a todas las compis, a Elena, a Magalí...
Sí, bueno, ya se lo dije.
Os echo de menos,
momento,
chicas.
Sí, no, sí que es verdad. Además que tirar por equipos es que es otro mundo aparte en el tiro con arco. Y a mí me encanta.
¿Te gusta más que tirar a nivel individual?
Sí, yo creo que sí. Hay otro rollo, es más, no sé, más activo, ¿no? Tienes que estar ahí todo el rato gritando, animando, no sé. Es diferente.
¿Tú también te gusta más con los demás?
Hombre, a mí me gusta competir mucho individualmente porque depende solamente de ti, no depende de nadie más. Pero sí que es cierto que la competición por equipo es algo... Es muy diferente porque... Cuando ganas siempre te abrazas con tus compañeros, cuando pierdes también te abrazas con ellos y no sé, es como tener siempre alguien ahí en quien poder reforzarte cuando pasan cosas malas y con quien poder celebrarlo siempre que pasan cosas buenas. Y luego encima si tienes la suerte como he tenido yo de tirar por equipos con 2 personas con las que he entrenado durante todo el año y personas a las que consideras casi como tu hermano porque entrenas muchísimas horas al día con ellos, compartes muchas más otras cosas aparte de lo que es el deporte, Por eso te digo que lo que es la competición por equipo son vivencias totalmente diferentes que cuando estás compitiendo individualmente.
¿Y de cara a Río, lo que dice Cho es posible?
Yo creo que sí. Bastante posible.
A pesar de los recortes y de las dificultades que está habiendo para todo el mundo, vamos. Pero
hombre, eso sí que es verdad que va a ser un factor muy a tener en cuenta. Pero bueno, todavía quedan 4 años de aquí a Río de Janeiro y yo espero que, no en este año, porque este año, como tú bien has dicho, hay muchos recortes, pero yo espero que en un par de años o tres empiecen a verse un poco, pues eso, la solución.
Madrid 2020, o sea, nos tienen que dar los juegos de Madrid 2020, ojalá, el ojalá. Año que viene, para que esto se relance.
Ojalá, ojalá.
Sí, y las chicas también. ¿Quién está mejor ahora, los chicos, las chicas de equipo?
Los chicos.
Iria, tienes que ahí meter el rato tuyo, hombre.
Mini punto para los chicos.
¿Qué te voy a decir?
A ver. Los chicos, hay que reconocer que cuando competimos no muy por encima de las chicas, pero a un nivel por encima de las chicas. Pero también ellas tienen todas tienen un nivel más bajo y entonces los resultados muchas veces son mejores. Y hay que reconocer que en resultados las chicas no han avasallado últimamente, porque las chicas han quedado en dos europeos, en los dos últimos europeos han quedado subcampeonas de Europa y nosotros no hemos comido un colín en los dos. Así que realmente por resultado, ella.
Reivindica, Iria, reivindica.
No, pero porque ellos también han, pues eso, un poco la suerte, ¿no? Ellos también tienen, o sea, opciones de conseguir cosas.
Nosotros hemos perdido eliminatorias por equipo en la World Cup tirando puntuaciones de igualar el récord de España y hemos perdido. Así que te puedes imaginar el nivel que hay internacionalmente.
También tiene mala suerte.
Pues, oye, qué placer ha sido teneros aquí conmigo en el estudio a Elías Cuesta, Iria Grandal, nuestros dos representantes de tiro con arco en los Juegos de Londres. Y que nada, que se cumplan los deseos de que estéis los dos equipos, tanto de chicos como de chicas, en los Juegos de Río. Y bueno, en definitiva, que siga creciendo el tiro con arco. Y aprovechar ahí a Robin Hood y sus colegas, hombre, para vender un poquito más el tiro con arco.
El placer, la verdad, que ha sido nuestro. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias por haber venido, de verdad.
Gracias.
Y mucha suerte para el futuro. Hacemos una pausa y seguimos para rematar este planeta olímpico. Todavía hay una sorpresita que os tengo preparada. La sorpresa que os decía viene en forma de reportaje, aunque yo ya lo he anunciado al principio del programa. Retomamos aquella sección de la primera temporada que titulamos Momentos Históricos y que pretende recordar, su propio nombre indica, momentos históricos de los Juegos Olímpicos o personajes históricos en este caso. Y aprovechando que esta semana se han decidido los premios al mejor atleta estadounidense, que son los premios Jesse Owens, pues nuestro Luis González Lanza, que es un crack, nos ha preparado un maravilloso reportaje sobre la historia de Jesse Owens y aquellos Juegos Olímpicos de 1936.
Momentos históricos.
Los años 30 en Estados Unidos, en plena reconstrucción tras la Gran Depresión de 1929, no se presentaban como el mejor futuro para un joven afroamericano nacido en Alabama. Pero a caballo entre la recuperación económica y el apogeo del Tercer Reich, un atleta conquistó Berlín. Es la historia de Jesse Owens. Séptimo de los 11 hijos de Henry y Emma, nieto de esclavo e hijo de un granjero, su sobrenombre, Jesse, llegó por la confusión de uno de sus profesores en Cleveland, que no entendió su acento sureño cuando el joven Owens dijo que se llamaba J.C., siglas de James Cleveland, y no Jesse, como fue conocido posteriormente. Su etapa en el atletismo empezó con 15 años, cuando en una visita del campeón olímpico de 100 metros en Amberes, Charles Paddock, a su colegio, se programaron carreras de 100 metros para todos los alumnos. El entrenador del instituto, Charles Riley, se sorprendió del talento innato de Jesse y le ofreció unirse al equipo de atletismo. Owens empezó a destacar a nivel nacional en 1933, cuando, como estudiante del Instituto East Technical de Cleveland, rompe el récord mundial de salto de longitud para estudiantes de instituto, con una marca de 7,55, e iguala el récord mundial de 100 yardas. Muchas universidades quieren hacerse con él, pero finalmente Owens escoge la estatal de Ohio y solo después de que le prometieran trabajo a él y a su padre, asegurándose la estabilidad económica de su familia. Sus años universitarios quedarían marcados para siempre el 25 de mayo de 1935, cuando en Ann Arbor, Michigan, se disputó una competición reservada a los atletas de las 10 universidades más importantes del medio oeste estadounidense, la Big Ten Conference. Pese a competir con molestias físicas en la espalda, Owens, contradiciendo los consejos de su entrenador, salta a la pista y en apenas 45 minutos estableció 4 récords mundiales en salto de longitud, 100 yardas, 220 yardas y 220 yardas valla. Su proeza le valió el apodo que le acompañaría durante toda su vida, el antílope de ébano. A pesar de sus logros deportivos y el reconocimiento internacional, sigue sufriendo la segregación racial existente en Estados Unidos. En los viajes con el equipo universitario, se ve obligado a comer en restaurantes para negros y a utilizar las puertas de servicio y las escaleras de emergencia para acceder a los hoteles. Los Juegos Olímpicos de Berlín estaban a la vuelta de la esquina. La 11ª edición de los Juegos Olímpicos de Verano de la Era Moderna se realizaron en Berlín. Participaron 4.066 deportistas de 49 países. Curiosamente, España boicoteó los Juegos y organizó la Olimpiada Popular de Barcelona, suspendida tras el comienzo de la Guerra Civil. El 1 de agosto de 1936, Adolf Hitler, canciller de Alemania, inauguraba los Juegos.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Die Olympischen Spiele haben begonnen. Die Besten der Welt sind in Berlin angetreten. Die migliori atleti di 51 nazioni vi sono convenuti per disputarsi la palma del più ambito trionfo sportivo. Je, au cours desquels les meilleurs athlètes du monde entier, 十数万の観衆の中には、ノマルの小型。
Hitler quería utilizar estos juegos para mostrar al mundo una renaciente Alemania nazi y la superioridad de sus atletas sobre el resto del mundo, apoyados por su propaganda del dominio de la raza aria. El 1 de agosto comienzan las series de 100 metros y Owens iguala el récord olímpico de Thomas Tolan con un tiempo de 10-3. Dos días después, en un estadio abarrotado con 110.000 espectadores, se disputa la gran final.
Die Entscheidung im 100-Meter-Lauf. Borgmeier, Freikopf, Owens, Strandberg, Rosendorf und Metcalf. Owens liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Rosendorf kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel, Sieger im 100-Meter-Lauf, Jesse Owens.
En dicha final, Owens vuelve a igualar el récord olímpico derrotando a su compatriota Ralph Matcliffe, también de raza negra. Tres días después llegaría quizá el momento más emocionante de los Juegos Olímpicos, el duelo en salto de longitud entre Jesse Owens y el alemán Lutz Long, héroe local, atleta prototipo del nazismo y mimado del régimen. Después de una tensa calificación en la que Long aconsejó a su máximo rival cómo talonar para no caer eliminado, el alemán comenzaba saltando.
7 Meter 54. Jesse Owens. 7 Meter 74. 20 Zentimeter weiter als Long.
En su primer intento, Long llegaba a los 7.54. Owens volaba hasta los 7.74. Un mazazo para el público. El estadio abarrotado animaba a su atleta. La segunda ronda estaba servida. 110.000 berlineses contuvieron la respiración. Con ellos, el resto del país. Lutz apuró hasta el límite.
7.84.
El atleta alemán llegó a los 7.84. Lutz Long se dirigió hacia la tribuna de honor y con su brazo derecho en alto saludó al Führer. Era turno para el atleta estadounidense.
USA,
Zentimeter 87. Wieder 3 Zentimeter weiter.
7,87, 3 centímetros más que Long, que ya se enfilaba con un estadio volcado hacia el tercer salto.
Lutz Long. 7,87.
Long clavaba el salto de Jesse y a igualdad de distancia su segundo mejor salto le daba la victoria. Turno para Owens, que llegaba a los 7,94. Ya siente la medalla de oro en el cuello, pero a Long le queda un intento. Jaleado por el público, el alemán encara el pasillo, pisan la batida y el salto es nulo. Lo que nadie esperaba acababa de suceder ante los ojos del mundo entero. A Owens le quedaba un último salto y comenzaba la carrera ya como vencedor. ¡8-0-6! El estadio de Gunterstall se quedó mudo. Pocos segundos después estalló un sonoro aplauso. Lutz Long felicitó calurosamente a Owens y le acompañó en la vuelta al estadio. Las otras dos medallas de oro para Jesse Owens llegarían en los 200 metros, donde batió el récord olímpico con 27 y junto al equipo de relevos 4 por 100 metros, superando además el récord mundial. La historia del deporte bordaba su nombre en oro. Por países, Alemania arrasó en el medallero por delante de Estados Unidos, pero a día de hoy es algo que nadie recuerda. En la memoria colectiva ha quedado la proeza de James Cleveland Owens, hijo de un agricultor y nieto de esclavos, que echó por tierra las teorías de la supuesta superioridad de la raza aria. Durante su estancia en Alemania estaba excluido de la ciudadanía bajo las leyes del Reich. Sin embargo, a Owens se le permitió viajar y hospedarse en los mismos hoteles que los blancos, algo que nunca le fue permitido en los Estados Unidos. Otra cosa sería su regreso a casa. El entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, del Partido Demócrata, jamás telefoneó ni recibió a Owens ni a ningún otro medallista negro. Después de una parada de la Bolsa de Nueva York en su honor, Owens volvería a su trabajo de botones en el Hotel Waldorf Astoria. Durante muchos años conservó la amistad con Lutz Long antes de que este muriera en Stalingrado sirviendo durante la Segunda Guerra Mundial. Owens se encargó de pagar los estudios de su hijo. Tras pasarse al profesionalismo, no volvió a participar en unos Juegos Olímpicos y se convirtió en un hombre espectáculo retando a caballos y motocicletas o haciendo exhibiciones en la previa de los partidos de las grandes ligas. Fue premiado con la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos en 1976 por Gerald Ford y a título póstumo recibió la Medalla de Oro del Congreso, la mayor distinción que puede recibir un civil norteamericano. Siendo vendedor de sellos y monedas olímpicas, Jesse Owens murió en Arizona el 31 de marzo de 1980 a los 66 años de edad, víctima de cáncer de pulmón. La admiración del pueblo alemán por aquel atleta afroamericano que derrumbó junto a Lutz Long los prejuicios raciales se culminó en 1984, cuando las autoridades de Berlín le dieron el nombre de Jesse Owens a la antigua Avenida de la Victoria, que está junto al Estadio Olímpico que vio triunfar a un joven de 23 años nacido en Alabama.
Ahora sí nos vamos. Qué bien lo he pasado, oye, ¿y cuánto he aprendido? Yo por lo menos, espero que ustedes también, con nuestros chicos del tiro con arco, Iria Grandal y Elías Cuesta, nuestros olímpicos en Londres. Y a que les ha molado ese reportaje maravilloso de Luis González Danza sobre Jesse Owens. Merecía la pena escucharlo, claro que sí. Pues el jueves que viene más, a las 3 de la tarde, estaremos como siempre puntuales a nuestra cita. Que se quedan ahora con Intermedio, con Paco García Caridad. Sean felices, ha sido un placer, adiós. Can look into my eyes and see.
the way I feel and how the world is.